Bueno, pues con una noticia más. El juzgado de lo social número 11 de Bilbao ha dictado la sentencia derivada del juicio colectivo contra Glovo en Vizcaya celebrado el pasado 26 de marzo y ha declarado que la relación entre esta empresa y su plantilla es de naturaleza laboral, según ha informado ELA. En un comunicado, el sindicato, que compareció en el juicio en representación de 53 trabajadores, ha dado a conocer que la sentencia estima lo que tanto ELA como la Tesorería de la Seguridad Social venían defendiendo desde un inicio, que los repartidores de Glovo son falsos autónomos y que, por lo tanto, su relación es de naturaleza laboral. ELA ha valorado que esta sentencia, que no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, es un paso importante contra la precariedad que padece este sector y que estaba extendiéndose a otros ámbitos. Los repartidores, a partir de ahora, estarán sujetos a normativa laboral, ha destacado. Para hablar de este tema, tenemos hoy aquí en el estudio con nosotros a Paul. Paul, bienvenido.
Gracias.
Creo que el micro de Paul todavía no funciona. Paul es Paul fue trabajador de Glovo, pero un trabajador de Glovo un tanto curioso porque se le conoce como el infiltrado de Glovo, porque él empezó a trabajar en Glovo con la intención de escribir un artículo, básicamente de exponer las malas condiciones de trabajo de Glovo. ¿No es así, Paul?
Sí, así es.
Un momento, pues tenéis razón, el micro de Paul no funciona. Vamos a poner un poco de sintonía y lo arreglamos. Vamos a ver ahora, a ver, Paul.
¿Se escucha?
Sí, ahora sí. Aquí vale. Te tenemos.
Pues sí, así es. Yo, al final, es que yo soy de Estados Unidos y he estado aquí ya en Gasteiz desde hace varios años y estoy aquí porque a mí me gustan las condiciones y la vida que hay aquí. Y yo vengo de Seattle, en particular, donde está Microsoft, Amazon. Entonces, pues un día estaba en mi balcón y vi una mochila de Glovo y ya sabía bastante bien lo que era esto. Y dije, ¿modelo es? ¿De dónde viene? Y entonces me empecé a pensar en qué puedo hacer en contra y decidí meterme y hacer un reportaje acerca de cómo es de cerca.
Genial. Bueno, pues ya que eres, digamos, un experto en el tema Glovo, quizás podrías contarnos cuál es el modelo de negocio de Glovo.
Pues el modelo tiene varias características que aquí no son muy comunes. La menos conocido es el modelo de capital de vendura, como se llama. Y ese modelo es que hay una persona que tiene un mogollón de dinero y lo que quiere hacer es encontrar el siguiente Facebook o el siguiente Amazon, ¿no? Pero como es muy difícil saber eso, cuando es un grupo de 3 personas, ingenieros con una idea, lo que hacen es invierten mucha pasta en 100 compañías nuevas, sabiendo que el 99 van a cerrar.
Sí.
Eso que hace es que la que tiene éxito tiene que sacar unas ganancias enormes. Porque pues, yeah. Es un modelo que uno va a ser Facebook y eso me recompensa todas las pérdidas que tenía antes. Es una práctica, ¿qué quiere decir? Quiere decir que lo que sea que salga de este tipo de modelo de inversión va a ser un sistema con una tasa de inegalidad financiera enorme y no comparable con las compañías normales que tenemos en este sitio. Como, no sé, no va a ser lo mismo que la fábrica de Mercedes. Sí. Va a ser con una tasa mucho más grande. Otros aspectos que son importantes es, aquí se habla de falsos autónomos, pero es un modelo que es como la consecuencia de lo que quieren hacer con ello. Lo que quieren hacer es individualizar a los trabajadores. En la entrevista que tuve yo para ser repartidor, el propio gerente, lo que sea, pues me dijo a mí, el compañero, sois compañeros, pero también sois competencia. Y eso, claro, está hecho para que es difícil organizar y pues luchar para mejores condiciones. Luego también lo que hace, pues claramente, es externaliza costes que normalmente una empresa tiene que pagar, como la seguridad social, un local, unas personas que gestionan el trabajo. Si miras, en Gasteiz es una de sus ciudades más rentables por repartidor en el estado. Y no hay ni oficina aquí.
Ya.
No lo necesitan. Tienen 100, 200 repartidores en la calle, no se da cuenta hoy en día, y no hay ninguna persona que lo gestione. Está todo hecho en un país de América Latina, online, a coste súper bajo, Y claro, eso, lo mismo, lo que hace todo es, la idea es que no haya forma de construir un poder laboral. Y en todo lo que hace. Y eso hace que, pues, que los que están encargados con la compañía pueden ganar mucho para pagar a sus inversores de vendura, y eso necesita que los repartidores cobran muy mal.
Ya. Joder, pues sí, bueno, ya has respondido un poco mi segunda pregunta, que es cuáles son los problemas de este modelo de negocio. También supongo que claro, también otro problema de este tipo de modelos también es que supongo que los trabajadores se pagan sus propios, lo que tú ya decías, se pagan sus propias bicis, sus propios materiales. Supongo que ni Glovo no les pagará ni la tarifa de internet, ni de móvil, ni de nada. Supongo que todos los gastos de las cosas que necesitas para trabajar los aporta el trabajador, la trabajadora, y no la empresa, ¿no?
Eso es, todo el material es tuyo. Es tu responsabilidad coger un seguro privado para si algo te pasa en trabajo. Yeah. Hasta Glovo, hasta que te cobra para la mochila que lleva. Su logo.
¿De verdad?
Sí.
Hostia. Vale. Sí. Eso sí que no lo sabía.
Sí, sí. Cuando entras, te cobran unas... cuando estuve yo, era 70 euros. Y luego cuando acabas y te devuelves, te devuelven 35 pavos. Yo, los 35 pavos, yo me lo quedé como recuerdo.
Mejor.
Pero eso. Y eso es algo muy importante, porque en los artículos sale... alguien en Barcelona trabaja 4 horas al día y ponen ahí, ganan no sé cuánto dinero, ¿no? 1.000 euros o no sé qué. Eso no es cierto. Es una mentira.
Vale.
Y no creo que lo hacen conscientemente los periodistas, pero estamos hablando de ingresos, no ganancias.
Ya. Yeah.
Tú eres una mini empresa. Si tú, yo hice el cálculo con todos los trabajadores en moto, bueno, unos 20 en total, unos en moto, otros en furgoneta, otros en bici, hicimos pues todos los costes, amortización del vehículo, gasolina, mantenimiento, todo lo que hay, y todos estaban ganando, antes, cuando se pagaba bastante mejor, estaban ganando por debajo del salario mínimo. Ganando.
Yeah.
Entonces, claro, es que la gente, mucha gente que toda su vida ha vivido bajo una nómina, en que no tiene que pensar en que los impuestos lo paga la compañía y no sé qué, pues ven 1.000 euros y dice, ah, qué bien, 1.000 euros.
Yeah, claro.
No son 1.000 euros. Si tú cobras el salario mínimo, pues a la empresa hay un montón de costes más que están pagando para que tú puedas jubilarte, para que si algo te pasa en el trabajo, puedes ir de baja.
Yeah, yeah.
Y esas cosas no existen aquí.
Claro, sí, son los gastos escondidos que todo el mundo asume, pero que en el caso de Glovo supongo que no están presentes. ¿Crees que el tipo de modelo de negocio de Glovo es la nueva normalidad dentro del sector de los servicios? Porque yo, pues, esto me suena mucho a otros casos, como por ejemplo el caso de Uber, que es un caso, pues, también muy debatido, muy controvertido, porque los taxistas, pues digamos que están sufriendo a causa de esta nueva práctica laboral o esta nueva práctica de un negocio, ¿no? Y como ya digo, creo que hay bastantes paralelismos entre el negocio de Uber y el negocio de Glovo. Por eso, ¿crees que es la nueva norma? ¿Crees que es lo que las empresas, que cada vez más empresas están intentando hacerse espacio dentro del sector de los servicios con este tipo de prácticas?
Al final va a depender de nosotros, porque es un nuevo sistema. Uber y Glovo es el mismo modelo.
Yeah.
De hecho, hacen hasta el mismo servicio.
Yeah.
¿Y por qué? Porque es algo que es mucho... Si logras tener pues lo que quieres, un monopolio en ese servicio, va a ser muy, muy, muy rentable. Entonces, claro, ¿por qué no hacerlo? La pregunta no es si los que llevan compañías así con tanto dinero van a intentar explotar a los trabajadores. Por mi parte, pues claro que lo van a hacer. Nuestra pregunta es si vamos a poder defender a los derechos laborales que tenemos. Y si nosotros tenemos, si sea leyes o sindicatos o simplemente gente que no pide por esas plataformas, esa es la forma de que ese modelo no se impone. Y es cierto que no solo va a ser con mi domicilio. En Estados Unidos ya está pasando esto con abogados, con yeah. profesores, con enfermeras. Es que se puede implementar donde sea que se deja.
Ya, yeah. ya. Yeah. Y entonces, ¿cómo te sientes tú respecto a la sentencia del juzgado? ¿Crees que estamos reaccionando, como ya has dicho? ¿Crees que está ocurriendo este cambio? ¿O crees que estamos intentando evitar que ocurra eso que tú nos describes? ¿Cómo ves en general la cómo se está desarrollando la situación?
Pues no soy un experto y en las cosas legales no me parece mal, me parece pues una mejora, creo, pero como no sé, yo también se recurren y no sé, es el mundo legal, pues yo me pierdo mucho, la verdad. Y también como voy de Estados Unidos en que... esto nunca iría en favor de... ¿sabes? Yeah. Siempre iría en favor de Globo, ¿no? Nosotros.
Yeah, yeah.
Entonces tampoco me... Pero bueno, yo creo que no puede ser mal, pero tampoco eso va a resolver todo.
Yeah.
Por ejemplo, después de meterme en Globo, también me metí en Telepizza, para hacer la misma cosa, y salió otro artículo.
Y, es el rey de los infiltrados.
Bueno, estaba pues aburrido, no sé, cansado, ¿no? Y ¿qué pasa? Ahí las condiciones eran mejores que Globo, bastante mejor. Pero estaba cobrando por debajo del salario mínimo de ahí también.
Yeah.
Ya hay una sentencia en el juzgado, no sé, que lleva años ya, y siguen pagando por debajo del salario mínimo.
Ya. Yeah.
No me sentí en el trabajo de Telepizza con poder laboral, ¿me explico?
Sí, sí.
Entonces, esto, pues mejor que Globo, pues sí lo es. ¿Soluciona todo? No, porque al final, por mí... El tener un trabajo justo y digno no es solo cuánto tienes en la nómina al final de mes, es si tú tienes la capacidad y el poder de decidir acerca de tu propio trabajo. Y el modelo de Globo, en nómina o no en nómina, está basado en no dejar que eso pase.
Yeah.
En tener una relación muy, muy desequilibrada entre sus trabajadores y la compañía. Y eso no va a cambiar solo por esta ley.
Yeah,
la pregunta es si esto va a ser tan costoso para ellos... Que ya no pueden seguir, que un poco es mi esperanza, la verdad. Vamos a ver.
Pues bueno, por ahora parece ser que hay un poco de esperanza porque, bueno, si al final Globo decide recurrir la decisión del tribunal del juzgado de Bilbao, la cuestión será llevada al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como ya hemos dicho, pero a la misma vez, paralelamente, el gobierno español ha aprobado la tal ley Rider, que es una ley que estipula, que dice que los trabajadores de empresas como Globo son falsos autónomos y que en ese caso la empresa está haciendo trampa y que debería contratarlos, que tienen hasta 3 meses para contratar a los trabajadores. En ese caso, ¿qué opinas tú de todo esto? O sea, como ya has dicho, en Estados Unidos, en tu país de origen, probablemente lo que ocurriría es que simplemente el Estado, digamos, los juicios, los jueces votarían a favor de Globo. En este caso estamos viendo que el gobierno sí se muestra como abierto a reaccionar a este desarrollo laboral y se ha puesto a favor de los trabajadores y las trabajadoras de empresas como Globo. ¿Crees, o sea, te da esperanza todo esto? ¿Crees que realmente puede ser el caso que aquí empresas como Globo lleguen a no ser sostenibles y que tengan que cambiar su modelo de negocio?
Pues puede. Lo que hay que... Estamos ahora mismo en lo que se llama es una burbuja, ¿sabes? Yeah. Es una burbuja que tiene mucha vida porque está con muchos fondos detrás. Esos inversores de Vendura, ¿no? El modelo hay que mirar, o el momento histórico hay que mirar, sería las 90s, porque esto ya pasó una vez.
Yeah.
¿Y qué pasó? Había un montón de compañías, algunos buenos, algunos malos, algunos que explotaban, otros no. Y luego la burbuja hizo ¡pup! Y 5 años después, ¿qué tenemos? Microsoft, Amazon, Apple.
Yeah.
¿No? Entonces, eso, desde mi perspectiva, quiere decir que aún si seguimos en esa burbuja, la verdad, ahora mismo, Globo no es lo que me da miedo. Yo creo, porque bueno, pasé un tiempo ahí estudiando los fundadores, su modelo, cómo va, la verdad, yo no creo que son la misma gente que Amazon. Yo creo que si sea esta ley o si sea que el COVID desaparezca pues ya con vacunas, no sé, con condiciones, yo creo que con el tiempo Globo ya no va a tener el dinero y en algún momento se va a cerrar o venderse Uber Eats o lo que sea.
Vale.
Lo que me da miedo a mí es quién viene después. Cuando esa burbuja hace puff, es que nadie esperaba en 95 que esa gente rara que venden libros usados online... Ya van, es que hoy en día Amazon es el dueño de la infraestructura de transporte en Estados Unidos, la infraestructura de bases de datos, la infraestructura de almacenes, es que Es como los trenes en los años 1800, ¿sabes?
Ya, yeah, ya. Yeah.
Las compañías de... nadie esperaba eso. Eso es lo que... Vamos a ver lo que pasa cuando esta burbuja de dinero que está ahí en las plataformas digitales nuevas, cuando eso hace puff, ¿qué va a pasar después? ¿Y quién va a durar? ¿Y esa gente qué van a hacer?
Ya. Bueno, vamos a dejar de hablar de cosas horribles y vamos a pasar a cosas mejores. Tú eres uno de los cofundadores de la cooperativa Eraman aquí en Vitoria, que se presenta como una alternativa a Glovo, ¿no? Cuéntanos, ¿cuáles son los propósitos de esta cooperativa Eraman? ¿Qué pretendíais cuando fundasteis esto?
Pues nuestros objetivos son muy claros. Uno es, pues, principalmente, cooperativismo. Eso quiere decir una cooperativa de trabajo asociado. Lo que a mí me llevó a ser parte de fundar esta cooperativa era ver que una plataforma así digital en manos de Glovo es una herramienta súper peligrosa. Pero me di cuenta también que en manos de una cooperativa, ¿qué puede hacer? Puede limitar la gestión que hay que hacer. Y muchas veces en cooperativas el mal rollo que puede pasar está entre gente de oficina y gente en la calle, ¿no?
Ya. Yeah.
Y pues facilita un poco que haya una cooperativa de trabajo asociado. Entonces, desde el primer momento, nosotros todos queríamos eso, una cooperativa y con bases ahí muy democráticas. Segundo, el comercio local. Nosotros estamos aquí para que no... No sé, yo vengo también, de nuevo, Estados Unidos, ¿no? En Seattle, en Londres, no hay los típicos bares de que el dueño vive también en el barrio y que no sea tu primo, no sé qué. Yeah. Eso no existe hoy en día, son todas franquicias, como vale. Blanco Grill o así, ¿no? Y nosotros, pues, queremos trabajar justo con los hosteleros que son de aquí.
Yeah.
Y ayudar a que puedan durar más tiempo. Y luego, sostenibilidad, pues ya, vamos en bici, no tenemos furgonetas, no lo vamos a tener. Y finalmente, derechos laborales. Eso es más allá que el cooperativismo. Nosotros queremos mejorar las condiciones en la industria, no solo las nuestras.
Vale.
Y esas son las bases de todo. Una cosa, yo creo que mucha gente no se enterre, es que nos conocen por la comida de homicidio, que claro, es la parte más visible, digamos, de sí. lo que hacemos. Pero nosotros también hacemos paquetería de última mía, rutas de prensa con Berria. Tenemos un
vale.
acuerdo muy bueno con Arguía y con Berria. También estamos con varios comercios locales para hacer fruterías, carnicerías, así. Y también, pues, rutas de pareja, bueno, varias cosas, ¿no? Y en parte es porque no vemos el reparto como solo comida de homicidio. El mundo del reparto en general está bastante precaria,
yeah.
¿no? Queremos mejorarlo todo. Y por otra parte, pues, ¿qué pasa? Aunque tú ganas muy bien para una hora del sábado por la noche, puedes imaginar que tu horario laboral es de viernes a domingo. Todos los findes. No, eso no es un trabajo justo,
yeah.
o digno. Entonces nosotros combinamos ese trabajo con trabajos entre semana para que la gente pues tiene unas horas que puede pagar alquiler, puede tener una familia, ¿sabes?
Sí.
No solo un joven así de la uni, que también puede estar, ¿eh?
Pero, sí, sí, claro.
Y también tener los findes libres, una o dos veces al mes o lo que sea, ¿no? Entonces, la comida de homicidio es como lo que es más visible, pero hay mucho más detrás que es necesario para que ese trabajo sea digno. Si solo haces comida de homicidio, pues es muy complicado que sea digno, aunque pagas bien.
Ya. Bueno, pues también has respondido un poco a mi siguiente pregunta, pero ¿tiene Eraman intenciones de organizar o promover la organización de riders en otros lugares fuera de Gasteiz? Quiero decir, ya has dicho que trabajáis con diferentes medios. ¿Estáis intentando también trabajar con riders de otras ciudades como Bilbao o Donosti o ya más a nivel estatal?
Nosotros estamos en proceso de empezar a tener como una red de apoyo mutuo, más que nada en la CAF. Estamos ya, pues tenemos un gran amigo en Bocho Riders en Bilbao y estamos trabajando con ellos para ver en qué podemos colaborar y también hemos estado apoyando a formar a un grupo con nosotros y BDS Coop, a un grupo en Irún, Hondarribia, en Daia, que se llama Badoa, que
vale.
justo están arrancando ahora. No sé cuándo la comida de homicidio estará listo, pero estar en ello, estar haciendo ya unos repartos. Y eso, tenemos visiones para ir a Donosti. El plan nuestro aquí es crear aquí en Gasteiz sistemas que son replicables y democráticas. Porque en otros sitios pues nos han llegado muchos correos de gente que le mola mucho la bici, que le encantaría ser parte, pero no sabe cómo hacer contabilidad, no sabe cómo hacer un plan de negocio. Entonces, si nuestro modelo aquí, pues podamos darle, mira, así lo hicimos nosotros. Eso va a ayudar un mogollón a que puedan crear su propia cooperativa.
Bueno, ¿y cuántos sois ahora mismo en Eraman? Si no te importa, ¿sois, o sea, está creciendo rápido o todavía sois pocos?
Sí, bastante. Si me acuerdo bien, somos 14 ahora mismo, pero la verdad está cambiando como semana por semana. No, estamos creciendo bastante rápido y es mucha emoción, un poco de miedo, pero sí, sí va bien. Y la gente que ha estado entrando, muchos tienen ganas para quedarse y apostar por ello. Ha cambiado de ser como tres personas con unas ideas muy grandes y un par de bicis, y ahora, y sabes, gente que no estaba en la cooperativa hace 6 meses están empezando a hacer gestiones o buscar clientes, o sabes.
Sí.
Y esa parte para mí es lo que más me anima, que no sea el grupo motor y luego trabajadores. No, pero gente que ha entrado, pues ha aprendido bien el reparto, pues mira, ahora pues, ¿qué ideas tienes? ¿Qué trabajo tú quieres crear? ¿Cómo tú quieres, qué quieres elegir para tu trabajo? Esa es la idea, ¿no?
Bueno, pues Paul, muchas gracias por venir aquí a la BEDI y hablar con nosotros sobre este tema. Creo que ha sido muy interesante lo que nos has contado. Y bueno, vosotras, aquellas personas que nos estéis escuchando desde casa, la siguiente vez que queráis pedir comida a casa, que estéis de resaca o lo que sea en casa tirados, necesitéis que alguien os traiga la comida a casa. Pues quizás cuestionados si llamar más a Eraman que a Glovo, porque como hemos escuchado, creo que Eraman es una propuesta mucho más interesante, justa y social que las, por desgracia, más presentes socialmente Glovo y compañía. Muchas gracias, Paul, y espero verte pronto y os deseo lo mejor a vosotros en Eraman.
A vosotros, gracias.